estas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cristo estaba preparando a sus discípulos para la guerra. Una guerra feroz. Una guerra más intensa que nada que nosotros enfrentaremos a lo mejor. La mayoría de nosotros. Hermanos, hay lugares en el mundo hasta la fecha donde todavía hay persecución horrible. En África, en los países musulmanes, cuando los musulmanes piensan que están rindiendo servicio a Dios por matar a los cristianos. Hay partes en América Latina donde no están muy bienvenidos los que predican el Evangelio de Cristo Jesús. Y aquí se ve que la mente del hombre natural es tan torcida, tan llena de rabia en contra de Dios, que cuando aparecen los embajadores de Dios, los quieren matar. Y creen que están sirviendo a Dios en esto. Pero Cristo no enseñó esto mucho a sus apóstoles hasta ahora. Es como cuando los jóvenes están en el ejército. Primero tiene juegos con balas, que no son balas verdaderas. Es un juego, guerra, juegos de guerra. Para aprender. Y más tarde usan balas verdaderas, pero no en contra de enemigos verdaderos. Están aprendiendo. Pero después, cuando viene el tiempo de la guerra, tiene que enfrentar enemigos verdaderos con balas verdaderas. Y Cristo estaba preparando a sus discípulos por eso. Quizás alguno de ustedes han vivido guerra espiritual. Guerra espiritual, con balas verdaderas y enemigos verdaderos. Pero sus apóstoles aquí estaban muy jóvenes en la fe y estaba simplemente ya en transición de la secundaria a la universidad. Versículo 5. Esto solo le he dicho, no los ha dicho al principio porque yo estaba con vosotros. Es que cuando Cristo estaba con ellos, Él fue el blanco de todos los ataques. Más tarde, cuando Él se va, todo el furor del enemigo iba a tocar a ellos. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Es que sí se preguntaron, pero no estaban escuchando la respuesta. No entendieron ellos cómo funcionaba el reino de Cristo. ¿En dónde iba a reinar? Ellos pensaron siempre en un reino terrenal. Pero la realidad era diferente. Cristo dijo a Piloto, mi reino no es de este mundo. Tiene sus recursos de otra parte. Sí, tiene una gran influencia en el mundo, pero no es de este mundo. En Hechos 1:6, dijeron sus discípulos, entonces, después de su resurrección, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban pensando en un reino terrenal para la nación de Israel, como David tuvo antes, como Salomón. No entendieron todavía ni el trono de Cristo Jesús. Dice en la Biblia, más adelante en Hechos, Dios dijo, el cielo es mi trono y la tierra, amén, postrado de mis pies. Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes, llenos de temor por la ausencia de Cristo Jesús. para no tenerlo físicamente aquí, allí con ellos, para protegerlos, para recibir los ataques. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora estamos hablando del Espíritu Santo, el Consolador. Y Cristo está diciendo, es mejor para ustedes. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Quizás uno pensaría, pues no, es mejor tener a Cristo aquí en cuerpo. Pero Cristo está diciendo, no, es mejor que yo me vaya. En aquel entonces, Cristo estaba en un lugar geográficamente. Si Él estaba en Jerusalén, bien, la iglesia estaba en Jerusalén. Si Él estaba en Samaria, ahí estaba la iglesia. Y los que estaban con Cristo eran la iglesia verdadera. Nosotros tenemos a Cristo en persona. En Lucas 9:49, Cristo tuvo que regañar un poquito a sus discípulos. Lucas 9:49. Dice, entonces respondieron Juan, dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre, y se los prohibimos, porque no sigan a nosotros. Es como si nosotros veamos una iglesia cristiana, predicamos, Dios, no prediques, nosotros somos la iglesia. Pero cuando una iglesia tenía a Cristo presente, Cristo dijo, no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los que están predicando en el nombre de Cristo Jesús, haciendo la obra conforme a la Biblia, no está en nuestra contra. Por eso Cristo dijo, Él tenía que salir. Porque la iglesia es una organización descentralizada. Descentralizada. Está operando en todos los países del mundo. Y cada iglesia local recibe su ánimo, su dirección directamente de Dios, el Espíritu Santo. Y para tomar una decisión no tiene que llamar a Jerusalén. Oye, Jerusalén, podemos poner otro edificio. No tiene que llamar a Roma. No tiene que llamar a Nueva York. Podemos cambiar la revista. No, la iglesia es descentralizada y poderosa. El Espíritu Santo trabajando por medio de la iglesia produce convicción en los hombres pecadores. En Hechos 2, cuando predicaron con poder, en Hechos 2:32, San Pedro estaba predicando en Hechos 2:32 y dijo, este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se subió, se tomó su lugar al lado del Padre y mandó el regalo, el don, que es el don de todos los dones. El Espíritu Santo. Y después dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron de corazón. Y ahí está la convicción del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a sentir algo en su corazón, la convicción, eso es la obra del Espíritu Santo. Y gritaron, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vuestro en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Cuando el carcelero sentía convicción, dijo, ¿qué haremos? Y dijeron, cree en Cristo Jesús, el Señor Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia. Una cosa es creer en Cristo Jesús y otra es creer en Cristo Jesús como Señor, el que manda en su vida. Entonces, en nuestro texto, en versículo 8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él venga, en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está el corazón del mensaje de hoy. Es que es un espíritu de convicción. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en versículo 9 a 11, va a dar más explicación de cómo va a explicar, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir eso? Ese pecado de la incredulidad no tiene remedio. Los demás pecados se pueden ser perdonados llegando a la fe en Cristo Jesús. Pero mientras hay la incredulidad, uno está bloqueado, completamente cortado de toda sanidad espiritual. Nuestra justificación empieza con la fe. Dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz mientras no hay fe. Dice en Romanos 14:23, hablando de la libertad cristiana, que todo lo que hace sin fe es pecado. Los motivos son malos. Uno anda con una conciencia atormentada. Vamos a Juan 3:16, lo que estudiamos al principio de ese libro. En Juan 3:16, parte muy famosa de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tiene la condenación, ya es un hecho. Y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo que hemos hecho y por lo que somos. Por lo que somos. Cristo dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Y dijo San Pablo en nuestro libro de Efesios que somos nacidos hijos de ira como los demás. Entonces, necesitamos la regeneración no solamente para pagar por medio de la sangre de Cristo Jesús nuestros pecados, sino de cambiar lo que somos y lo que hemos hecho. Acabando el libro de Marcos, hablando de eso de la fe, último capítulo de Marcos, en Marcos 16:15, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Promesa firme de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo viene para convencer personas del mundo de su incredulidad, de la necesidad de creer en Cristo Jesús. Dice después, del pecado también de justicia. Versículo 10, regresando a nuestro texto. De justicia por cuanto voy al Padre, y ya no me veréis más. ¿Qué tiene que ver la justicia que Cristo regresando a su Padre? Cuando Cristo regresó, cuando Dios lo levantó de los muertos y lo recibió en el cielo, eso quería decir que su justicia, su vida, su sacrificio fue aceptable. Y es la única justicia aceptable para con los hombres, para con Dios. Los hombres tienen otro concepto cuando andan en su carnalidad. El problema más grande con los fariseos, y es un texto importante, es Romanos 10:3. Es el texto que describe todas las religiones falsas del mundo. La diferencia entre la fe cristiana y todas las religiones falsas en Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que hombres confiaban en su propia justicia. Yo, lo que yo hago, mi vida, mi justicia. Y por eso no aceptaron la justicia de Cristo Jesús. Antes en Romanos 3, habla de una justicia aparte de la ley, en Romanos 3:21. El Espíritu Santo convencerá a la persona que su propia justicia es insuficiente. En 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto está diciendo que el Espíritu Santo convencerá a los hombres que ya no pueden confiar en sus buenos comportamientos, en sus decisiones, en sus bautismos, que hay algo más, la justicia de Cristo Jesús. A veces se llama una justicia ajena, ajena de mí, es la justicia de otro. El justo murió en lugar del injusto, una sustitución. Y cuando el Espíritu Santo empieza a convencer a la persona de esto, está muy cerca la salvación. Cristo dijo a sus discípulos: si su justicia no fuere mayor que los fariseos, que la de los fariseos y la de los escribas, no entrarán en el reino de Dios. Y ellos eran muy exactos en su manera de seguir la religión. Pero Cristo dijo: tiene que encontrar algo mejor de esto, de seguir un montón de reglas. No, es recibir un don, confiando en la justicia de otro, ofrecido a Dios de tu parte. Es la buena nueva. Y el punto final de estos tres, regresando al texto 16, 11, de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y si el diablo está juzgado, también todas sus obras son juzgados. Estamos en una guerra así, y el diablo es el perdedor. El perdedor. El diablo es un enemigo derrotado. Dice en Lucas 10:18, y aquí hay una promesa de Cristo Jesús, y la promesa está cumplida por el poder del Espíritu Santo. Cristo dijo en Lucas 10:18: y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que leer eso de nuevo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El diablo está aplastado. En el principio de la Biblia había una profecía en Génesis 3:15, pero dice que Dios, hablando al diablo, dijo: habrá esta enemistad entre dos simientes. Y Dios dijo al diablo: este te herirá en la cabeza. Tú lo herirás en el calcañar. Sí, eso es una mordida aquí, no es mucho. Pero hay un tema atrás de toda la Biblia, de la cabeza aplastada del enemigo. Como cuando David tiró la roca y aplastó la cabeza de Goliat. Y eso es un estudio en sí. Hay muchos ejemplos de esto, como el enemigo está aplastado. Bueno, continuando en versículo 12, estamos llegando ya rápidamente al fin del texto de hoy. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No pueden soportar todo. Él estaba diciendo a ellos, pues ya hay una transición, va a entrar en la guerra, pero aún son jóvenes en la fe. Estaba diciendo a ellos, como ustedes están entrando en la secundaria, no puedo presentarles cosas de la universidad. Pero más tarde, por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo iba a revelar cosas más profundas. El plan de Dios. Cómo los judíos iban a ser cortados del fuego de Dios. Cómo los judíos iban a perder su templo, su sacerdocio, todos los sacrificios animales, la predestinación de Dios, cosas profundas que eran más allá de su entendimiento. Y estas cosas fueron reveladas a los apóstoles después. Como dice en Romanos 11:20, que leo, dice: por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Estaba hablando como los judíos eran descajados. Pero estas eran doctrinas profundas que los apóstoles no eran dispuestos de recibir estas cosas, porque San Pablo mismo dice en versículo 33 allá de Romanos 11, ¡oh profundidad de las riquezas! ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Cosas más profundas. Entonces Cristo dijo, y tengo mucho más, pero todavía no es tiempo. No capte en su cráneo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios es galardonador de los que le buscan.
¡Aleluya! ¡Amén, amén!
Iba a venir profecías, entendimiento más amplio de las cosas de Dios, doctrinas profundas. Dice de San Pablo, fue llevado al tercer cielo para recibir visiones, dice en 2 Corintios 12. San Pablo, hablando en 2 Corintios 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hacia el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Estaba hablando de él mismo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Había cosas tan altas que ni se puede poner en palabras. Entonces, Dios está revelando lo que podamos captar. Pero Cristo está diciendo, el Espíritu Santo vendrá con dones por muchos hombres, hermanas, para recibir entendimiento. El comentario de San Pedro acerca de estas cosas de San Pablo en 2 Pedro 12. 2 Pedro Segundo Pedro 3:15. Pedro está describiendo de Pablo y eso es lo que él dijo de él. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. Entonces, San Pedro está diciendo, yo no estoy leyendo estas cartas de San Pablo y son difíciles de entender, porque son llenas de profundidades, de la elección, de la predestinación, del futuro del mundo, de Israel, cosas profundas. Y dice, los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, en la vida de San Pablo, fue levantado para recibir doctrinas muy avanzadas. Y Cristo no pudo dar todo a sus discípulos en aquel entonces. Y aún San Pedro más tarde dijo, esas cosas son difíciles para mí. Fue su propio comentario. Entonces Dios iba a revelar más. Por medio de Pablo, de Santiago, por medio de Pedro, por Juan en sus cartas y en el libro de Apocalipsis. Pero ahora Cristo tiene sus discípulos regresando a Juan, preparado por la guerra. Y estamos llegando al fin en versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A mí me encantó las alabanzas de hoy, y la semana pasada también. Pero tuvimos una canción que dice, no puedo parar de alabar a Cristo. A Cristo. Y eso es lo que dice, que cuando el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo glorificará a Cristo. No al Padre, no a Él mismo, sino va a glorificar a Cristo. Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. No perderá su enfoque. Tendrá la glorificación de Cristo Jesús como un propósito central. En 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. San Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es la predicación. Jesucristo crucificado, el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, San Pablo, por la guía del Espíritu Santo, fue cristocéntrico, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otra parte, en Gálatas 6:14 dijo, lejos de mí glorificar en nada más que la cruz de Cristo Jesús. Es triste los nombres que tienen las iglesias. Nosotros no somos bautistas. Bautizamos, sí, y es muy importante. Pero no es la cosa principal y no identificamos nuestra iglesia con bautismos. Aunque los bautistas sí son cristianas muy buenas. Pero el nombre que llevamos es cristianos. Estamos identificados con Cristo. No somos presbiterianos, tenemos sí ancianos, tenemos un gobierno bíblico, pero no es la cosa central. No somos calvinistas, aunque enseñamos muchas doctrinas reformistas, tratamos de entender toda la teología, pero estamos identificados con Cristo, no somos luteranos. Creemos en la justificación por la fe como Él enseñó en la Reforma. Pero para nosotros, Cristo es la persona más importante. Somos identificados con el nombre de Él y no de ningún otro hombre. Predicamos su cruz, que realmente salva a pecadores. Un Cristo que realmente vive, que realmente resucitó de los muertos, que realmente está triunfando sobre el mundo. esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora al versículo 15, el último versículo y algunos puntos de doctrina y aplicación. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. Para decir esto, Cristo está diciendo, yo soy igual con Dios. Cristo está estableciendo su deidad. Todo lo que tiene el Padre es mío. No hay nada que el Padre tiene que no sea mío. Entonces está estableciendo la doctrina de la Trinidad. Bueno, punto de doctrina. El primero es, hay poder. Hay poder sobrenatural en la iglesia de Cristo. Y es un poder más grande que cualquier hombre. En Hechos 1:7. Hemos visto en 1:6 de hecho que los apóstoles estaban buscando un reino terrenal. Pero en 1:7 Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y él me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para enviar misioneros a otros países, uno tiene poder y confianza en el Señor. En Efesios 4 dice que Cristo subió al cielo, y cuando llegó al cielo, la cosa que hizo antes que nada fue mandar dones. En Efesios 4:8, citando algo del Testamento Viejo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue la consecuencia? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Hay poder! Que Cristo recibió, subiendo al cielo y mandando a nosotros. Y ese poder resultará en la victoria. Vamos a Isaías 49. Es un versículo bueno que acabo de realmente entender. Realmente nunca fijé antes en ese versículo. Es Isaías 49:24. Está hablando de nuestra victoria. Isaías 49:24 es un buen versículo para subrayar. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? 49:24. ¿Será quitado el botín, su riqueza, su propiedad? Cristo dijo que él entró y ató el hombre fuerte, el diablo, para saquear todos sus bienes. Entonces, eso es una profecía de esto. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? El diablo es el tirano máximo. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Es una buena promesa de victoria. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Eso también establezca la Trinidad. Porque aquí Jehová está diciendo, yo soy el Salvador. En el Nuevo Testamento Cristo dijo, yo soy el Salvador. Los dos son Dios. Uno es Dios en carne. Un versículo más en Romanos 16, 20, para que si cree que quizás eso no aplicará a la iglesia. En Romanos 16, 20, al fin del libro de Romanos, San Pablo, después de dar toda la doctrina, toda la exhortación a la iglesia de Roma, dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, que él iba a herir al enemigo en la cabeza. Pero aquí la palabra no es herir, sino, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque ustedes van a avanzar en el poder del Espíritu Santo. Aplicación. Estamos nosotros llamados al servicio. Dice en Romanos 12:1, ya estamos llegando al fin. 12:1 dice, así que hermanos, 12:1 de Romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, gracias, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, no permites que su mente sea moldeada por ese mundo, porque nuestro Espíritu Santo, ese es un Espíritu Santo, no es un espíritu inmundo, tiene otra manera de pensar, una manera bíblica. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno se puede creer muy, por el éxito que vea en su ministerio, pero está diciendo, no, es el Espíritu Santo cumpliendo el trabajo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsele conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Dios ha puesto esos dones en ustedes. Dios ha prometido el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Un punto más de aplicación sobre ese versículo donde Cristo dijo, no lo puedes sobrellevar. Cuando Cristo dijo a sus apóstoles, aún tengo muchas más cosas de decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay doctrinas que no son fáciles de captar para muchos de nosotros. Y los que tienen conocimiento avanzado tienen que reconocer que los nuevos no pueden asimilar todo. Hay doctrinas en la Biblia, la predestinación, la elección, conceptos completamente bíblicos, pero toma tiempo asimilar estas cosas. Cristo regañó a Nicodemo, dijo, ¿usted que es maestro en Israel no entiende estas cosas? Está bien regañar a alguien que ya tiene muchos años. Pero no puede esperar que los nuevos entiendan todas estas cosas. Cuando Cristo dijo en Juan 6, Cristo habló de palabras duras. En 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eran ofendidos. Y en 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La incapacidad humana. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Era demasiado. Explotó su cráneo tratando de entender estas cosas. Y nosotros tenemos que tener una sensatez que no es posible para todos. Captar inmediatamente estas cosas. Y si tú encuentras cosas en la Biblia, profecías, doctrinas, y no entiendo, es normal. Es completamente normal. Estudiaremos nuestras Biblias toda nuestra vida. Y Dios está poco a poco revelando lo que podemos captar. Ahora cerrando. El que tiene la luz del Evangelio en su vida, pero sigue en pecados groseros, es culpable de abusos grandes. Y ahora estamos cerrando. Es que el Espíritu Santo sí es un Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo luz a todos. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En versículo 11 habló de juicio del pecado. Y el Espíritu Santo viene escudriñando el corazón. Vamos a 1 Corintios 6:9. Y prometo, estamos cerrando ya. No tenemos mucho más. 1 Corintios 6:9. El Espíritu Santo viene para desengañar el pecador. Porque es tan fácil para el hombre andar engañando a sí mismo. Dijo San Pablo en 6:9 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que echen con varones. Está hablando que personas que se quedan en estos pecados. Cada persona va a tener sus tentaciones, sus tropiezos a veces. Pero las personas que sigan viviendo en esto, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicienses, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo viene revelando eso a la persona. Y dice, y esto erráis algunos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo viene con convicción para limpiar a la persona. Y si la persona sigue viviendo en la porquería, es una persona engañada. Dicen, segundo de Pedro, que los que hacen así serán, cuando andemos así, segundo Pedro 2:22, si andamos así, seremos comparados con perros y cerdos. Dice en 2 Pedro 2:22, pero les había acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno. No estoy inventando palabras, estoy citando la palabra de Dios. Los que viven en la porquería, la Biblia aplica la palabra cerdos. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu compensador y limpiadora. Y San Pablo repitió ese tema en Gálatas, 5:18. En 5:18. dice, pues mejor en 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ella dice, ¡ah, mi Diosito! Dice aquí francamente, plenamente, los borrachos que quedan en la borrachera, que no llegan a una vida nueva, no heredarán el reino de Dios. Están autoengañados. Y es el poder del Espíritu Santo que viene para convencer a la persona. También como el hijo pródigo, ¿dónde se acabó? Con los cerdos. Hasta que volvió en sí, el Espíritu Santo vino para convencerlo. Quiere un hijo y tenía que regresar. En la Biblia hay siempre un llamamiento al arrepentimiento. En Lucas 13, no tiene que ir, lo leo. En Lucas 13, 2, dice Cristo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una necesidad de arrepentimiento. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo presentó en Mateo 5 una amputación radical, hablando de pecado sexual. En Mateo 5, 27, cuando Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y aquí está la amputación radical, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estás diciendo, tú tienes una responsabilidad, sácalo, tú lo saques. Y el Espíritu Santo le dará el poder. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tú tienes la responsabilidad de cortarla. Y el Espíritu Santo le dará el poder. Cuando uno ha tenido mucha luz del Evangelio y sigue en su pecado, practicando pecado grosero, es evidencia de un gran peligro. Es posible que todavía no tienes un corazón cambiado. Cristo dijo, si sabes estas cosas, bienaventurado estás si haces estas cosas. Una cosa es saber, otra cosa es hacer. Hay muchos hermanos que viven ignorantes de sus pecados, no han tenido luz, andan en oscuridad. Para algunos parece obligación lo que tú sabes es pecado. Los que sirven a imágenes, los que asistan a una misa en que sacrifican una y otra vez a Cristo Jesús. Ellos en su ignorancia están pensando, estoy haciendo mi deber. Pero tú, hermano, tienes luz. Y es peor para ti. Tienes más responsabilidad. Cristo dijo en Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Cuál fue el problema con estas ciudades? Han tenido gran testimonio, han tenido luz, han tenido la presencia de Dios. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, engañada en la ciudad, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Peor que los sodomitas eran las ciudades que tenían toda esa luz y no hicieron nada con ella. En Lucas 19, lo leo, 19:41. Cristo estaba hablando a Jerusalén y dice: oh, si también tú conocieses a lo menos ese tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Tenía oportunidad. Cristo estaba ahí revelándose a sí mismo a Jerusalén y dice: ya está encubierto. Ya está pasando el tiempo. El tiempo ya está pasando. La oportunidad está cerrando. Los que pecan en frente de plena luz no son como pecadores comunes y corrientes que andan en oscuridad. Cuando tú tienes la luz y andes en el pecado, eso es una demostración del amor, un amor del pecado crudo. No como el diablo que se pone la carnada alrededor del anzuelo y uno no sabe, pues no, parece bonito, pero ustedes saben mejor. Ya tienen luz y cuando andemos así, es peor. En Números 15, en Números 15:30 dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, ¿qué quiere decir? Hizo algo con soberbia, así el natural como el extranjero, no importa judío o no judío, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Por cuanto tú en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué está diciendo? Abusó el privilegio de escuchar de Dios. Recibió tanta oportunidad de conocer la mente de Dios mientras otros pueblos no la tenían, la misma oportunidad. Entonces, cerrando ya, voy a orar. Si el mensaje de hoy te ha tocado, si has sido engañado, pensando, yo estoy bien, no me falta nada, pero sabe, en el fondo estás siguiendo en pecados groseros, que es la inclinación de su corazón. Quiero que se escuche Isaías cuando dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a entender que eres tú, Espíritu Santo. Que tú eres un espíritu que nos hace sentir bien en la alabanza, que puede elevar nuestras caras corazones. Pero Señor, que tú tienes otra función para convencernos, para despertarnos, para desengañar a nuestra mente, para activar a nuestra conciencia. Toca a personas hoy día, Señor. Queremos ver un ejemplo de lo que hemos estudiado. Como tú puedes, Señor, convencer hombres y mujeres de su pecado, para que se viene a Cristo Jesús pidiendo: Cristo, dame ese nuevo corazón. Cristo, sácame, sácame, Señor, de estas cadenas. Oh Padre, haz tu obra milagrosa por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de alguien ese día. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, durante las últimas oraciones, yo estaré aquí enfrente con Jorge. Si alguien tiene cualquier
petición, se le abrirá. Gloria a Dios.